PEGI 18.
Ladies and gentlemen, señor donas y señores, you want the best, you got the best. O maior espectáculo da terra, Boca Broma.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poca Boma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, escandaloso, fragoso, antipirético, antiséptico, antitético de todas las radios comunitarias.
Antonio Bruquetas, lo estábamos. Así que voy a empezar otra vez. Israel Domínguez, que os habla, y acompañado por David Villamor, Antonio Bruquetas y el Mora, que acaba de hacer la presentación ahora mismo.
Buenas.
Porque estamos buscando presentadores por ETT siempre.
Sí, porque yo
siempre
tengo…
Si podemos pagar lo menos posible, pues
no,
por
no
ETT
quiere,
siempre.
No quiere confesarlo aquí el sí. Big Boss, pero está a punto de hacer un ERE, en sí. El cual solamente hay un despedido.
Sí. Y estamos
yo.
Haciendo pruebas, ¿no?
Estamos haciendo pruebas de nuevos colaboradores.
Bueno, he venido aquí y espero que os guste como lo hago. Y
sí.
El inicio es
te llegó el colutorio de recursos humanos
sí.
Es muy importante.
Sí. Lo he probado cosas, pero no sé exactamente.
Con colutorio siempre, ya lo siempre. Sabes. Venga. Siempre con la boca limpia.
A ver, teniendo en cuenta que es una entradilla muy jodida.
Sí,
tengo que reconocer. Tengo
¿sí?
que, voy a hacer una
pero
cosa.
¿Pero sabes por qué lo hago, Antonio? Lo hago para que valoréis más mi
es
trabajo.
Es lo que iba a decir.
Claro.
Iba a decir eso precisamente.
Claro.
Ha llegado el punto de que me quite que
¿sí?
las espinas que tengo contigo por dentro.
Sí.
¿Vale? Siempre estoy ahí a ver si caes
¿sí?
en ese inicio.
¿Que es un apologáis así?
Nunca
sin preparar.
He puesto verdadero en valor.
¿Sí?
Cómo odio esa frase. Poner en valor tu labor de presentador.
Mira, te voy a decir algo que seguramente te tendrá dicho tu madre muchas veces. No te voy a vivir toda la vida. Que lo sepas, Antonio.
Ya, tío.
¿Sí?
Pero eres joven.
Bueno, Mora, muy buenas noches. Eres el invitado del programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vienes directamente desde Barcelona, ¿no?
Desde Barcelona.
Desde Barcelona.
14 horas de tren.
Sí.
Fácil.
De tren. No, porque es un chico sí. acomodado.
Hay otros tipos de transporte también, un poquito más rápidos. Pero bueno, oye, la belleza que te da ir en tren no te la da otra cosa, ¿verdad?
El chucucho
sí,
del tren.
Me da mucho miedo el avión. No
¿sí?
puedo con él.
Es cierto.
Sí, a veces es preferible chuparse. Bueno, chupar siempre es preferible a cualquier
chupar,
sí. ¿no?
Chupar siempre mola.
Siempre. Eso siempre
chupar
mola.
Siempre
sí,
es algo
sí,
agradable.
Sí, sí. Sí, hay más privacidad en el tren para,
sí,
para poder chupar a gusto.
Efectivamente.
Sea,
sí, 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 sí.
A mí
sí.
me gusta más. No.
Que sepas que yo también hice Coruña-Barcelona en tren 16 horas. Y aparte lo hice en un tren de estos de que tenía camas. Y bueno, era, no me acuerdo.
Era,
sí, sí.
Se
no dormí
talgos,
nada. No dormí
talgos.
Absolutamente nada.
Entonces, ¿a ti el chacachá del tren no te transporta al mundo onírico de Morfeo?
Es que chacachá y tren, igual en la misma frase, no se conjugan muy bien.
Una
chacachá
cosa primero,
por un lado. Y
una, es la, hay
el chacachá previo
la
al tren.
La misma frase ya te da el orden de factores.
Sí, que es cierto
chacachá
que el tren. Sí,
el tren.
El tren también facilita mucho a lo que viene siendo la vagancia sexual un poco porque ya te lo da hecho realmente.
Hombre, yo en el tren tengo bastantes fantasías en las cuales la vagancia no es una
de, no es una de ellas. No,
¿no? Es una de ellas, no.
Ahora, no. Que veo que quieres decir algo.
Joder, es que habláis muy rápido, ¿no?
Esto es la radio en vivo.
Es que este es el programa apnea. ¿No,
sí.
¿no te lo han dicho? Hacemos programas sí. apnea que sin respirar.
Respiramos a partir de las 12.
Respiramos en 59 y volvemos a respirar en 57.
Y luego, sí.
Exacto.
Y ahí vamos.
Una vale. pregunta. Tú que vienes de Barcelona, ¿qué tal están las cosas por allí?
Bueno.
En general.
A ver, después de los últimos tiroteos que ha habido,
con
la gresca y tal,
¿sí?
hemos sobrevivido vale. unos cuantos y está todo bastante tranquilo.
Habréis sobrevivido los mejores, realmente.
Sí, bueno, sí. bueno los gallegos que siempre hay por todas partes, varios gallegos allí. Si hay gresca, siempre ganamos. O sea que.
Siempre.
O los mejores.
Licor café, lo
o los mejores o los que mejor se esconden.
También.
Pues
los gallegos somos mucho de eso.
Mucho
también.
De escondernos.
De un arbusto. Pues me voy a poner detrás. Modo, a ver qué pasa.
Modo arbusto activado y te quedas
claro,
ahí.
Claro, claro. Sí, 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 sí.
Yo no, me escondo. Yo allí llevo licor café a donde haga falta y no, no lo
y
suelo
a conquistar.
Y a conquistar. Estamos conquistando toda la, todo el barrio de la Eixample. Ya hay como sí. hay 4.800 bares gallegos y la gente ya no puede escapar.
Hasta me parecen pocos. Fíjate tú. 800 nada más.
Hombre, teniendo en cuenta las proporciones que hay aquí en la Tierra Patria, que son 10.000 por persona.
Sí, sí, sí.
Pues entonces, estamos a gusto.
Y bueno, y con la cerveza, no sé si puedo hablar de esa cerveza.
Sí, sí, habla. Sí, sí, sí.
Cuando cortemos el riego, ahí hablaremos.
Habrá muertos.
No, de hecho,
habrá muertos realmente.
Nosotros llevamos haciendo una labor de. ¿Cómo se llama? De. Llegar a un sitio y apropiarnos.
¿Sí?
De colonización, no me sale la palabra. De colonización muy grande.
Sí.
Empezamos con grandes líderes del país,
sí.
Francisco Franco, Rajoy.
No diría yo grandes tampoco.
Son grandes.
Pero bueno, te lo compro.
Bueno,
vale.
El primero es pequeñito, el otro es un poco más grande. Pero
pequeñito
bueno.
Y le faltaba un testículo.
Y le faltaba
también.
Un huevete.
Era el Obi-Wan de la fuerza, era del lado oscuro un poco.
De aquella no estaba todavía Obi-Wan en auge,
sí.
Pero bueno, sí, era
sí,
el Obi-Wan.
Era el primer Obi-Wan.
Él tenía la fuerza, eso es
cierto. Sí, sí, sí.
Él tenía la fuerza.
Demasiada, diría yo incluso.
No olvidéis a Millán Astray, el gran Transformer.
Sí, exacto.
El gran Transformer.
Tenía problemas de visión.
Sí, sí,
veía un poco de todo.
Veía para los dos lados. Y el caso es que la última fase de la colonización es darles algo que les gusta,
¿sí?
Hacerles dependientes de ese algo y luego amenazar con quitarlo.
Sí.
O sea, cuando ya la gente esté junkie de la Estrella Galicia, vamos a amenazar con quitar.
Mira que los gallegos nunca fuimos un pueblo conquistador, especialmente somos más conquistado. Digamos que los dejamos mucho conquistar. También nos gusta que vengan, y nos sodomicen también
aquí,
un poco.
Y somos gente amable que reparte sus cosas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
somos de la estrategia de la abuela de
no, entra,
de ven, ven aquí. Un cocidiño y tal, y bueno,
de matar, y de matar por hinchazón. Sí,
eso es.
Sí.
Y cómetelo todo. Un poquillo más y tal. Y voy a morir. No, come un poquillo más.
Come, que llevas.
Que no lo borres, come un poquillo más. Que
claro,
no te queda.
Claro.
Políticamente, Mora, ¿no nos quieres comentar qué tal por Cataluña?
A ver, yo suelo vestir de negro,
¿sí?
Así que en general me la trota todo un poco. Y si todo revienta, mejor. O sea, esa es mi postura.
Es
nuestra solución final,
sí, solución,
como diría Adolf. También apostamos mucho por una solución final que explote todo ya de una vez.
Y a la mierda.
¿No? Y a la mierda todo. Y a reconstruirnos de nuevo.
Yo no me canso de repetir que tengo ahí el refugio en el chalo de puta madre preparado ya, Y ahora.
Con víveres.
Con víveres, placa solar.
Sí.
Placa solar y un huertito de marihuana.
¿Cómo?
No necesito nada más. Tira
¿nada
los víveres.
Más?
Tira los víveres.
Tira los víveres.
Me vale con la plantita.
Puedes cambiar,
nada más.
Puedes cambiar marihuana.
Qué buenas ensaladitas te puedes hacer con las plantitas.
¿Cómo? Y unos aceites.
Sí,
y unas friegas te puedes dar.
Bueno, y la lata de fabada para cenar. ¿No?
Siempre.
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 Y para gasear.
Y para
por
gasear,
si hiciera, por
claro.
si hiciera falta llegar más a ese extremo.
Es la nueva técnica de supervivencia.
Sí.
Antes te dicen, haz un fuego para que las bestias se piren. No, cómete una lata de fabada y te quedas solo.
A todos. Acerca el mecherito también.
Te quedas solo.
Y ni los dragones de Khaleesi, ¿me entiendes?
Nada.
Bueno, Antonio, parece ser que traes un tema preparado, como
traigo.
Siempre te pido todas las semanas que me traigas un tema
traigo
preparado.
Un tema. Y yo siempre lo traigo.
Y es
cumpliendo.
Más, creo que traes un tema de candente actualidad. ¿Puede ser?
Sí.
¿Sí?
Esto se empezó
¿te
a hablar.
Estás quemando
ahora.
De la candente.
Se empezó a hablar ahora.
¿Sí?
Bueno, realmente yo empecé a hablar de este tema ahora.
Sí.
Vamos a hablar hoy, chicos,
sí.
pequeños y pequeñas radio escuchantes, oyentes de todas las ondas y países, de prepararse demasiado.
No lo adornes, Antonio,
calla,
no lo adornes.
Tú déjame a mí.
Tu tema es una mierda, pero no le metas artificios
que
para hacerlo
sea un
mejor.
Tema que me haya inventado de camino en el coche, no tienes por qué decirlo en las redes.
Dale, anda, dale.
Vale, pues eso. Tú te preparas, tío. Tú te preparas durante años, haces dos carreras, una aeronáutica, dos o tres másters de no sé cuánto, llegas y eres cajero del Telepi. ¿Cómo te quedas?
Es que eso se habló ya en el 2008, Antonio. ¿No estabas?
No, porque…
Lo hablamos en la asamblea.
Poca broma,
y decidimos
en el
que
17.
Ya estaba antiguo eso.
Tío… Pues mal, hay que volverlo a traer, porque está de candente actualidad, porque toda esa gente se va a Alemania, no me jodas. Y aquí se quedan pues los que no han estudiado, o los que puestos de cajero.
¿Y la conclusión que sacas es?
Que no hace falta prepararse tanto.
¿No?
Vive la vida loca.
Vive la vida loca.
Claro, tío. A ver, todo este tema, que luego lo he extrapolado a la edad adulta, viene por la edad infantil, más que nada, ¿no?
En la que tú te encuentras.
En la que yo me siento más representado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esos chavales que se pasan días y días trabajando para un examen, ¿sabes? A lo mejor estudian 10 de las 11 lecciones, ¿no? Y se preparan ahí, llegan al examen y les ponen la lección 11, que no han estudiado. No te jodas.
Pero eso
¿no?
es jugársela un poquito, es lo de siempre, es hacer la lotería.
Claro.
Tengo 6 temas, me preparo 4, qué malo será que caigan 2.
Claro.
Claro, sí, Mora.
Oye, yo tenía un colega que tenía una táctica infalible, que es que cogía los apuntes
¿sí?
y lo que se refregaba contra sus partes entraba. Bueno, entraba.
Sí, normalmente así, lo que se refriega uno entre sus partes acostumbra a entrar, con más o menos dificultad.
Entraba.
Entraba, no, no, sí, no, no.
Luego
sí, sí.
El caso es que si lo tenía que repasar era un puto marrón, porque claro, refriegarse…
No, el olor, sí, eso, el olor bueno, era duro.
Estaba acostumbrado, ¿no?
Era duro. De todas maneras, luego siempre tenías la opción de tener un colega al lado, que era el que se estudiaba los temas que tú no te estudiabas, y tú te estudiabas los temas que él no…
Y cambiabais.
Y cambiabais.
Yo desarrollé
eran los planes de contingencia que se tenía en el instituto.
Yo desarrollé en esa época una visión periférica de la hostia.
Sí.
O sea, yo era capaz de ver las dos mesas de mis compañeros a mi alrededor al mismo tiempo.
Pero la visión periférica la inventaste para ver mujeres, realmente.
Cierto.
Para que no se te escapara ningún detalle.
Cierto. O sea,
y de paso lo aprovechaste para copiar en los
exámenes. Y me pasé soltero 19 años. Con mi visión periférica, cojonuda.
Bueno, ¿algo más que añadir a este tema tan rabiosa actualidad?
Podríamos seguir hablando durante años.
Fácilmente.
Años.
No caduca.
No caduca, nunca. Por eso, estuvo de actualidad en 2008.
Si te comes ese tema, te da un poco de diarrea también.
En 2012 volvió a estar… ¿Cómo huele? Huele chungo. Huele chungo. Muy chungo. Hoy, el tema original que iba a traer hoy era ese, el de los olores.
Ah, ¿que te traías los olores?
Claro, sí. Hoy tenía
¿te traías un plan B?
Tenía un plan B de contingencia, porque hoy me pasó una experiencia muy poco grata.
¿Sí?
¿Vale?
¿Con olores? Me interesa más
sí,
ese
no,
tema.
Me di asco a mí mismo hoy. ¿Sí? ¿Sabes? Fui al baño a defecar, tranquilamente, como hace todo hijo de vecino.
No le metas artificios tampoco. Fuiste a cagar.
Tuve que salir del baño, tío.
¿Sí? O sea, ¿de tu propio olor?
De mi propio olor. Fue horrible.
Realmente
os lo juro. O sea, fue una cosa estrambótica. Tengo 33 años, no me había pasado nunca.
Es que el cuerpo está mal inventado.
Huí de mí mismo.
Está mal inventado porque el cuerpo debería de tener defensas contra los propios olores.
Por lo menos que
tú no puedes morir por un olor tuyo, joder, sale de ti.
Interceptores de aquí del sonido de la nariz.
De la nariz, sí.
Pues que estén preparados para que tu mierda te huela a rosas.
Sí,
tío. O que directamente se desactive.
Pero también el cuerpo es sabio porque no lo hace precisamente para eso. Porque si no, nos estaríamos echando pedos continuamente. Como los olería
salud,
bien.
Tío.
O sea, haríamos como los cocineros cuando van a la olla y hacen. Y huelen y mueven la mano.
Me ha molado, me ha molado.
Moviendo el humo para oler. Nosotros haríamos lo mismo con los pedos.
Tío, tendríamos. Para oler. No sería necesario el DNI.
No.
No sería necesario el carnet de
que
conducir.
Nuestros cuescos nos representaran. Que te viniera la gente de la policía. Por favor, tienes un cuesco. Para saber. Sí, claro.
Identifíquese usted. Claro. Identifíquese usted.
Y la huella de Atilar, que fuese un palomino de calzoncillo. Es.
No hay más.
Yo tengo unos cuantos en casa. Que no pasan. No pasan, no pasan el algodón de.
Las marcas de tu esfínter alrededor de ese zurullito que se queda ahí, en ese palomino, es clave para la identificación.
Y ese
personal.
Sudor que redondea el palomino. ¿Sabes cuando haces un poquito de ejercicio que sudas? Que dices, ¿cómo puedo sudar por el culo? Pero realmente sudas porque ves la rayita.
Sudas por todas partes.
No es una rayita de canela, es una rayita transparente que dices, esto tiene que ser
un
sudor.
Tanto amarillenta, un tanto amarillenta.
Eso es pus, Antonio. Vete al urólogo a que te mire.
Voy al médico a ver si
es blanca,
si
no es sano.
Todo bien ahí atrás.
Yo es que me imagino la conversación yendo al médico de cabecera y diciéndole, me acabo de mirar el calzoncillo y acabo
mal.
De ver un líquido blanco.
Estoy mal.
Estoy mal de ahí.
Estoy mal. Doctor, me bajo los pantalones y estoy mal. Y a ver
bueno,
qué pasa.
Hasta aquí palominos y
sí.
Temas de rabiosa
una presentación de 13 minutos. Bien.
A ver, yo hoy voy a tocar un tema bastante sensible y sé que se me va a acusar de impopular y a riesgo de caer mal, yo tengo que decirlo. Y el titular es un poco impactante, pero realmente resume un poco lo que vengo a decir. Yo creo que la tecnología es contraproducente.
Vale.
Es contraproducente. Esto creo que no me lo vais a poder rebatir, porque ahora mismo me llamaréis abuelo cebolleta, pero
no.
Tengo otro titular bomba sobre este tema, que es tan bomba que Estado Islámico está pensando en comprarme la patente.
Para conseguir
bomba.
Sobrevivir. Porque
sí,
tal
sí.
Como
están los americanos detrás también, para comprarme la patente
para ir a por los
del
rusos.
Titular bomba. Exacto.
O en Venezuela. Bueno,
la tecnología los hace gilipollas. Nos hace gilipollas.
Bien.
O sea, que yo creo que más o menos ya sabéis por dónde voy, ¿no?
Sí, dale.
Allábame yo el pasado lunes a mis menesteres.
Allábaste tú.
Allábame yo.
Bien.
Allábame yo a mis menesteres. Que por menesteres podemos entender cualquier cosa, como lo que hiciste tú el otro día.
Hables el idioma castellano.
Exacto. Lo estoy intentando adornar un poquito.
Dale, dale.
Cuando tuve que ir a recoger al taller del coche de mi pareja, porque esta persona no podía recogerlo. Y por cierto, amables señores mecánicos, no entiendo de mecánica, no se afanen en explicarme lo que han hecho, porque cuando ustedes me hablan, yo soy como la profesora. ¿Sabéis la profesora de Charlie Brown? Cuando le hablaba a Charlie Brown, que parecía que le hablaba con un trombón. A mí cuando un mecánico me habla, siento lo mismo.
Sí.
Yo miro a ese señor, que seguramente estará diciendo algo inteligente, es que pero que pasa, yo no logro comprender.
Me pasa en muchas facetas de mi vida eso.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Del trombón lo oigo muy a menudo.
El hecho de tener pene no hace que tenga una extensión, esa extensión habilitada de mecánica.
Una aplicación, ¿no?
Claro, yo tengo que actualizarme mi software para pillar algo de mecánica, porque no lo entiendo.
Pero eres como el Windows 7, que ya eso no lo admite. Ya no admite.
Me he quedado atrasado.
Ciertas actualizaciones no.
A mí los mecánicos me dicen, junta de la trócala, y yo les digo, eso lo será tu padre, por ejemplo, ¿no? Porque no vaya a ser que me estén insultando.
Yo les respondo, no, a la rodilla bien.
Hablan muy mal estos mecánicos. Toda la vida.
Se inventan palabras, se inventan cosas, seguro.
La cuestión es, a ver, el tema es. Deme el coche, deme las llaves y estáfeme, ya está. Cóbreme, si estáfeme.
Vengo a eso.
Ya vengo a eso, ya sé que me vais a estafar, ¿sabes? No, 300 no pavos, vueltas. No pasa nada.
No te justifiques.
Pero no des vueltas.
No te justifiques, que no te estoy pidiendo justificación.
Lo mejor es la cara que ponemos siempre cuando te lo están explicando pormenorizadamente, que tú intentas que no se note, que no tienes ni puta idea de lo que te están contando, y de vez en cuando sueltas ese… Sí, sí. Vale, vale.
Me encanta.
Como afirmando, como si fueras un igual. ¿Sabes? Plan, sí, sí. Tú eres mecánico, yo soy como
yo soy
tú.
Mecánico
sí,
también.
Sí, yo entiendo.
Yo he hecho un ciclo de 3 años.
La cuestión es que con lo que no cuentas es que tu mirada perdida y un reguero de baba que cae por la comisura de tus labios inhabilita todo lo anterior. Y el mecánico, que no es tonto, te lo empieza a explicar como si fueras un extranjero. A gritos y con frases cortas. Por ejemplo, en el coche, señala el coche, hay un banquito que si se estropea. ¡Bum! ¡Coche muere!
¡Bum! ¡Coche mal!
Señala al coche. ¡Te hemos cambiado! ¡Manguito! ¡Ya no boom! ¡Coche vive! Claro, y vuelvas a señalar el coche. 300 euros. Eso ya lo dicen bajito porque sabe que lo vas a entender.
Claro, lo de los 300
euros. La estafa siempre la tienes.
Siempre.
Sí,
eso,
sí, sí.
Eso
sí.
No se nos escapa nunca.
El caso es que mi coche tiene de todo. Start-stop, start-stop. No, no lo sé ni decir. No
¿sabes
sé.
Que a mí se me estropeó eso?
¿Sí?
El start-stop.
Es que ya no lo sabes ni decir porque como pero no te funciona,
claro,
¿para qué decirlo
no
bien?
Decir,
claro. No, atención, no, atención. Start-stop, sensores, camarita trasera para cuando aparcas. Que si le das un botón, te aparca el coche solo. Que yo creo que solo le falta el botón de felatio inolvidable. Por favor, señores
que
fabricantes.
Que salga del volante una simple manguerita.
No, aunque sea el mechero.
Oye, ¿y un modo al toque? Al toque, ¿no? En plan,
sí.
Como un poco
de
que voy a extremar un poco el aparcamiento automático al toque.
Se están perdiendo.
Es necesario.
Es que eso es, aparcas así cuando no tienes el sensor, realmente. Yo aparcas al toque de toda la puta vida de Dios.
Yo tengo el sensor.
Pero al toque de delante y al toque de detrás.
Yo aparco el sensor. Yo tengo un sensor y aparco al toque, pero. No, no me quita la costumbre ni Cristo.
A ver, yo tampoco esto no lo digo por fardar de nada. Si realmente todos los coches de ahora te traen todas
sí,
estas
sí,
putas
por
mierdas.
Eso, el mío lo trae, pero sí. En plan, cuando está en rojo pitando sí, sí, pipi, sí. Digo, aún queda un poco más.
Claro,
y le doy. Y le
que
doy
te convalida que... primero de ingeniería. Si sabes controlar todos los botones.
Claro.
O sea, próximamente conduciremos aviones
y
con
te,
toda
y
la mierda que le ponen.
Y te llega un mensaje de la NASA. Oye, mira,
claro.
Que necesitamos hackers ahora. ¿Sabes?
Bueno, el tema es que el coche de mi pareja no tiene nada de eso, porque yo creo que tiene 4 ruedas. Y no lo juraría tampoco.
Y el freno.
Un volante y por lo menos el asiento del conductor lo tiene.
Está.
Sí, que tampoco lo podría jurar mucho, ¿no? Y realmente me sentí como mi madre cuando intenta abrir el Facebook. Lo ha visto antes, pero no sabe a qué botón hay que darle para que funcione. O sea, es que conste que este es un insulto, o sea, es un insulto muy gratuito hacia mi madre, porque mi madre tiene más amigas que yo en Facebook.
Que tú, ¿no?
O sea, es increíble.
Eso te iba a decir,
creo que nunca se ha dado ese caso de que una madre supere amigos en redes sociales que a sus hijos sumados.
Iba a decir Michael Jackson, pero es meterse en un fregado.
Michael
es
Jackson, sí, amigos pequeños
es
tenía
un pequeño
muchos.
Jardín,
y aparte eran amigos íntimos.
Claro, por eso.
Me gusta, pero iba a decir Michael Jackson, como pero frase en plan en global. Iba a decir Michael Jackson. Sí, ahí lo
a ver, ¿qué hacía malo Michael Jackson? ¿Jugaba con ellos al trenecito, a lo que surgió? No
chucuchú.
Sé, al chucuchú, al chacachá.
Tenía una ristra de juegos, Teto, la piragua, Vicuña, todos esos juegos.
Yo cuando estoy feliz siempre digo, estoy más feliz que Michael Jackson en una clase de quinto de GB.
Perfecto.
No hay nada, no hay nada que pueda redondear tanto la felicidad que sientes. O también estoy más contento que Bill Cosby comprando Burundanga. Que también podría valer. No, volvemos al tema, lo que os comentaba. Estoy tan acostumbrado a que el mío haga de todo que me vi muy jodido hasta para aparcar el coche de mi pareja, que en cuanto metí marcha atrás me quedé como un gilipollas mirando
Espera.
El puto salpicadero a ver si aparecía una pantallita de repente. ¿sabes? Que me indicara para dónde tenía que mover el puto coche.
Lo peor es la cara cuando te das cuenta que no tiene cámara y dices… Sí. Y disimulas, ¿no? Como buscando algo. ¿Sabes?
No, no, te repites a ti mismo. No soy idiota, no soy idiota. No, no, no soy idiota. Me he quedado 5 putos segundos mirando el salpicadero.
Mirando el salpicadero,
pero no porque sea idiota.
Ni un reloj ni nada. O sea, no tiene ni siquiera… Solamente rejillas ahí.
Sí, 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 sí. Yo no sé si os ha pasado esto alguna vez. No, porque… Que lo de la camarita en el coche está de puta madre los atascos, porque es lo más parecido que tienes a una televisión. Lo que pasa es que el de atrás normalmente siempre se asusta cuando das la marcha atrás, porque se activa cuando le das a la marcha atrás. Y es contraproducente un atasco darle marcha atrás. Pero está bien para mirar lo que pasa por detrás.
Imaginando creador del caos de Alfonso Molina, sí, de todos los días.
Siempre hay uno que empieza.
Siempre hay uno que empieza.
Yo siempre pregunto, ¿los atascos tiene que haber uno?
Un tonto.
Que va muy lento.
No, pero normalmente solo cogemos Villa y yo todas las noches, sí, antes de venir aquí.
Ya lo has contado también 4 veces, Antonio.
Sí, no, no puedo volverlo a contar.
Por favor,
chicos, esa gente que coge y se sube al coche y no tiene en cuenta las velocidades. Hay un máximo, hay un mínimo y hay uno de velocidad aconsejable. Si tú vas en una carretera aconsejada 50 a una velocidad por debajo de 30, aparte de ser un delito, estás dando por culo mucho.
Patrocinado por la DGT.
Patrocinado por Segurillo. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? ¿Eso está mal?
Está muy mal.
Bueno, venga, vamos allá con una rondita de medallas Castelao. Bueno, Mora, tú no sabes lo que es la medalla Castelao, pero en este programa sabes que la medalla Castelao es una medalla que da la Xunta a ilustres gallegos que hacen algo en sus profesiones por dignificar tanto a Galiza como a lingua galega. En nuestro caso, hemos querido darle la vuelta y nosotros queremos potenciar a esos gallegos que son lo mismo que nosotros, pero al revés.
Es un ejemplo de la, sí, ciudadanía.
Que dignifican Galicia, claro, pero al contrario. No
de
sé si
de otra manera, eso es otro, sí, sí, es otro, sí, sí, otra, sí, medalla, sí, de Castelao, un poco más.
Me gusta.
Además, es que esta semana ha sido intensa en personajismo, Maiden Galiza, hay dos varios ilustres gallegos han bordado con letras de oro su nombre en este concurso. Vamos allá con el primero y ya solo con el titular os vais a quedar todo locos.
A ver.
Absuelven al bromista del tiroteo de Vigo por peliculero.
Vale.
Vale. Bien. Según este titular, cualquiera podría pensar que se trata de otro caso de Dani Mateo, otro caso de un humorista al que llevan ante la justicia por el simple hecho de hacer risa, pero va a ser que no. Y atentos a la movida, por favor.
Yo como
tenéis
no
que
tengo,
quedaros con todos los detalles.
Me han dejado sin guión, no puedo hacer nada.
Tenéis que estar muy pendientes a ver, todos los detalles.
Dale.
Atentos, porque la movida, si la pilla Peter Jackson, te hace una trilogía, porque ya lo hizo con el Hobbit.
Ya lo hizo con el, eso te iba a decir. No. Ya hizo una tontería con el Hobbit.
Con el prospecto con del paracetamol te hace 3 putas películas ese señor, ¿no?
Y una serie de Netflix.
Baja el volumen, Magic Fingers.
Hállase
no,
Magic.
Abajo, abajo. Subir es otra cosa.
Hállase Magic Fingers.
Vamos allá. Todo sucio.
¿Qué pasó?
Espera, otra vez. Todo sucedió el 4 de enero de 2018. Era una mañana fría y lluviosa de invierno y la Navidad ya exhalaba sus últimos estertores de muerte a la espera de los tres magos de Oriente. Bueno, yo le estoy dando un poco de poesía a la movida.
Me estoy poniendo un poco
cachondillo. No, le estoy dando poesía a la movida, pero realmente no sé si hacía frío o si llovía ese día. Pero bueno, es Galicia, tío. Llueve siempre y hace frío siempre.
Bueno, menos este año que ha sido todo al revés. Pero bueno, dale.
De repente, el 112 recibe una llamada inesperada. El interlocutor asegura que hay un tiroteo en una autoescuela de Vigo de la que él es alumno y que hasta le había hecho un torniquete a una persona ensangrentada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado oyen la llamada y atentos todos al dispositivo policial. La Policía Nacional desplegó un helicóptero, movilizaron a 10 agentes, 4 de ellos camuflados, y acordonaron la calle. Y lo que parecía una película de John McClane acabó siendo un auténtico fail, porque al final la directora del centro desmintió dicho tiroteo, que yo me la imagino mirando por la ventana, viendo el percal y diciendo, por favor, que venga un loco con una puta pistola
para
justificar esta puta mierda. La Policía Nacional rastreó el móvil y localizó al bromista, pues él mismo se puso al teléfono, que es muy inteligente. No haces una broma que moviliza 10 putos policías y un puto helicóptero, te llama la policía y coges.
Oye, a lo mejor le iban a devolver la droguita la semana pasada.
No, o igual era Movistar ofreciéndole un plan de puta madre. Es puede cierto, ser, ¿no? La cuestión es que lo pillaron porque el tío cogió la llamada y en el juicio el joven negó los hechos, pues al parecer a su teléfono, cuya titular era un familiar, también tenían acceso sus hermanos y primos y que a él también le gastaban bromas. Yo no entiendo mucho esto tampoco.
A ver, yo me siento muy identificado con este buen hombre.
¿Sí?
Sí, joder, donde hay hermanos siempre hay salud.
Siempre hay liada. No, pero dice
siempre
que…
Siempre hay salud esta, tío.
Dice que la titular era una familiar, pero que tenían acceso a su móvil sus primos y sus hermanos y que también le gastaban bromas. No sé, algo muy raro. Vale, lo mejor viene en la sentencia de la jueza, que dice lo siguiente: la llamada de alerta era poco seria si pretendía asustar al 112, porque el interlocutor balbuceaba, improvisaba, entraba en contradicciones, no mostraba signos propios de estar viviendo un gran drama y delataba escaso coeficiente intelectual.
Esa parte final es la importante.
También te digo, si al final fuese fulano, Que le acaban de llamar retrasado
tonto.
Mental, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tonto. Se fue con eso para casa. Sí. Al final, esto es como cuando íbamos a clase y queríamos zafar de un examen que siempre caía una llamadita al colegio de amenaza de bomba.
Sí, sí.
Pero bueno, lo que pasa es que en mi colegio era normal. En mi colegio eso podría ser habitual.
En mi colegio pusieron la
sí.
bomba.
De hecho, teníamos un compañero al que le llamábamos etarra. Y no para pintar, no era por pintar unicornios en los libros de religión. Todos pintábamos pollas.
Era por sus llamadas.
Sí, 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 sí. Magnifiques, ¿tú te acuerdas de ese compañero de clase al que llamábamos etarra? ¿Sabes por qué?
No me acuerdo.
¿No te
acuerdas? De quién era. Me acuerdo de que
había uno que le llamábamos
cada
así.
Tres semanas
había una amenaza de bomba.
Teníamos libre por eso.
Sí.
Porque alguien llamaba en plan, mira, hay una bomba.
Yo creo que algún día va a estallar una bomba en ese colegio.
De verdad, y además
y los va a pillar a todos dentro porque sí. Como no se fía,
van a pasar sí. de todo y dice, venga, vaya, está sí, el pesado sí. de la llamadita.
Joder, llevaba 30 años sin llamar, pero bueno, sí. no le
¿qué
no
tal
le
la familia? Buscar. Bien.
Como el cuento de la lechera y la peña. Pues ala, toma ya.
Querías bomba, pues toma bomba, hombre. Cómetela.
Por pasar de todo.
Venga, goma 2. ¿Qué quieres, goma 2 o goma 4? Bueno, continuamos con la rondita de excelsos gallegos con el siguiente y último. Y este no tiene mucha historia, pero hay que reconocer que se lo ganó a pulso. Vamos con el titular. Cazado el último día de Condela sin carnet conduciendo por A Coruña.
Eso
estupendo.
Es muy,
estupendo.
Típico.
Muy típico.
Eso es muy nuestro.
Te queda un día para cumplir la condena y
dices,
te pillan.
¿Cómo va a ser hoy el que me vuelvan a pillar? Pues no.
Al parecer, el imperfecto tenía el carnet retirado desde el 11 de julio hasta el 11 de marzo y justo lo pillaron este lunes, 11 de marzo. Que yo creo que lo que pasó fue que pensaba que el 11 no estaba incluido y que la condena expiraba el 10 de marzo y por eso cogió el coche el lunes.
Y dijo, me voy a tomar unos chupitos.
Yo
cogió el coche.
Yo habría dicho eso, por lo menos. No, es que pensaba que la condena expiraba el día anterior, que no iba a colar, pero si no siempre te queda filtrear con el policía y ligártelo.
Yo hubiera hecho las dos tácticas.
Sí.
La primera, un poco hacerme el sueco, te decía, oh, pero era hoy.
Era hoy.
Era hoy.
Era hoy.
Era hoy. Y luego, claro, directamente ante la respuesta negativa de la gente, es decirle, pues para no ser hoy esto estoy muy guapo.
Claro.
Una cosa así. Right.
El plan B, claro, el plan B.
O sea, y enseñar sí. un poco el pecho.
Sí, sí. Ese pecho así. Peludo.
Ese pecho peludo. Seguro que dentro de las parejas…
A lo mejor tiene una parafilia con pechos peludos.
Y me viola allí.
Aparte, no
me,
solo…
Me lo hace todo.
No solo hay que mostrar el pecho peludo, sino hacer rulitos con el pelo.
Y el gesto. Right. Y el gesto es fundamental. O sea, sí, a medida que tú estás bajando la cremallera, tienes que irte acariciando así un poquito
sí, 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 sí.
Bueno, en tu caso, enseñar el cuello, Gus, porque tienes un pelo del pecho muy
ahí.
Prominente.
Empieza aquí.
Sí, eres ese tipo de hombres que no sabes dónde empieza el cuello y… O sea, dónde acaba el cuello y empieza el pecho. Sí, es ese pelo que se mimetiza con la barba.
Pues
sí.
Me ha hecho follar de cojones.
Bueno, vamos con una canción con anécdota y en el descanso musical de hoy os vamos a pinchar a una de las bandas gallegas más exitosas de los años 80.
Sí.
No es la banda de Sito Miñanco, que fue bastante exitosa en los 80 en Galicia también.
Sigue dando sus frutos.
Sus
a
frutos.
Día de hoy.
Sí, sí, sí. Y sus farditos
y
también.
Farditos.
Una vez ya os comentamos que por mucho que lo quieran vender así, la música de los 80 no solo fue la movida madrileña. Hubo muchísimo más, como el rock radical vasco. De cuyos grupos todavía sigue algún que otro dando guerra en la actualidad, pero dando guerra poquita, porque también está un poquito perjudicado.
Está
también
jodidos.
Es cierto que yo haría una comparativa entre el rock radical vasco, esos grupos, y los grupos de la movida, y acabaron muchísimo peor los de la movida.
Sí.
Más perjudicados.
De hecho, es que la gran que mayoría. El rock radical vasco, la gran mayoría siguen a día de hoy en otras formaciones.
Sí.
Incluso han cambiado algunos de los discursos, ¿no?
Sí.
Son un poco más moderados.
Inspiraron Walking Dead también. sí.
No, esos fuimos nosotros. Eso fue la movida de Vigo.
Sí.
El rollo de Vigo fue muy chungo.
No, sí que es cierto que para mí, claro, a ver, te drogas y te conservas en droga.
Poco, ¿no? Joder, no acaba sí. de decir ahora el Keith Richard que ha dejado de,
desayunar heroína.
Con heroína.
Sí.
Pues
y,
vaya,
y mira
a gusto,
qué,
tío.
Qué joven y jovial se le ve.
80 años, tío, y acaba de dejar la heroína ahora.
Eso
con la
caos no lo consigues.
Me quedan años de fumar hasta que me pare el tren.
Pero luego, claro, tú ves a los de la movida y están fatal. No sé qué artista era. Que se acabó convirtiendo al catolicismo, que era, bueno, cantaba con Pedro Almodóvar, McNamara, efectivamente.
Sí,
o sea, sí, sí,
eso
sí.
Que no lo sabía yo.
Que cantaba con Pedro Almodóvar.
Mito, ¿eh?
Sí, y ahora está convertido al catolicismo.
El
eso
McNamara,
es acabar muy mal.
Sí, muy mal.
Sí, sí,
porque
sí,
McNamara
sí,
era
sí.
el de tengo un correo electrónico. Oh.
Ah, pues no
iba así la canción, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De eso me acuerdo yo.
Sí, sí, sí. Bueno, El grupo de esta semana, erróneamente para mi gusto, lo encuadran más en la movida madrileña, pero debería de tener un sello propio porque sí. Estamos hablando de Siniestro Total. Oh. Esta banda gallega de punk se formó en Vigo a comienzos de los 80 y el nombre viene de ni más ni menos un accidente de coche que sufrieron algunos de los integrantes del grupo. La compañía aseguradora del vehículo en el que viajaban declaró el coche como Siniestro Total y se les encendió la bombilla. Ese es un nombre cojonudo para un grupo de música.
Antes, antes se llamaban Aerosmith, pero…
Sí, y cambiaron a Siniestro Total.
Que cambiar.
Uno de sus fundadores fue Germán Copini, que la mayoría lo recordaréis más por Golpes Bajos que por Siniestro. Sí. Y como Copini quería componer sus propias letras, creó en paralelo a Siniestro el grupo Golpes Bajos con Teo Cardalda. Y en una aparición con este último en el programa de TV La Edad de Oro, no comentó que también pertenecía a Siniestro Total, algo que enfureció al resto de componentes del grupo punk vigués. Que esto es como cuando ya desesperado te lías con el orco de la discoteca, que no se lo dices a tus colegas.
Sí.
Te apuntas al tanto, pero no se lo dices a tus colegas. El caso es que nosotros la mayoría de las veces éramos el orco, también hay que decirlo.
Bueno, pero a gusto de orcos, tío. Joder.
Pues como íbamos diciendo, finalmente Copini acabaría abandonando definitivamente Siniestro en el 83, centrándose desde ese momento en Golpes Bajos. Uno de los rumores gourmet que circulan por Vigo era que tocaban de la manera que lo hacían porque se habían intercambiado los instrumentos. Vale. Es algo que nunca se llegó a confirmar, pero bueno, si preguntas por la zona de Churruca de Vigo, alguno te lo dirá.
Ahora que lo dices, sí que me suena esa historia.
Yo creo que es más una leyenda.
Yo creo que era una leyenda, pero sí que me suena el tema de que Siniestro Total se habían cambiado unos con otros los instrumentos, por eso a veces tocaban como el puto culo.
Sí.
Ajá. Yo solo sé que uno de ellos vive en Cambre.
Es cierto.
A eso me
ahí tenemos la anécdota. Ahí Siniestro Total. Uno de ellos vive en Cambre.
Acabó en Cambre. Hizo toda su trayectoria internacional, se miró a un espejo y dijo, me voy a Cambre.
Estaba entre Nueva York, Berlín y Cambre.
Qatar y Cambre. Y decidió románica. Ya. No era románica.
Y atención, amigos, porque aquí viene la anécdota definitiva. Ante las sospechas de que tocaban drogados por la manera en la que salían al escenario, Julián Hernández, uno de los fundadores de la banda y actualmente en activo en Siniestro, dijo que no, que drogas lo tomaban, que no les había dado por las drogas, pero que el alcohol que se vivía todo el del mundo. Pero droguitas no. O sea, no…
Bueno. A día de hoy al Julián le podíamos hacer un zasca con eso, pero no pasa nada.
¿Un grupo de punk que no se droga?
Es mal.
¿Un grupo de punk de los 80 que no se droga? ¿Un grupo de punk de los 80 de las Rías Baixas que no se droga? Es que, aunque no quieras drogarte en esa época…
Lo tenía en la sangre.
Sí. Eso es decir, que es como si se drogasen, pero más duro todavía. Claro. Es como estás dándole la vuelta al extremo. Sí.
Es que quizás se drogaban tanto que no eran conscientes de que se drogaban.
Claro, a lo mejor para ellos no era drogarse.
Igual su vida normal era estar drogados. Claro. El día que no se drogaban era cuando estaban
era cuando iban al concierto.
Claro.
¡Qué locura!
¡Qué locura!
A ver, es que esto es como si un obeso mórbido trabajase en el donus y dijera que no come donus.
que es alérgico a los donus.
Que es alérgico
al azúcar. Que es alérgico al azúcar.
A ver, si lo dice Julián, yo no le voy a llevar la contraria. Si Siniestro no se drogaba, pues no se drogaba.
Yo sí, porque he visto a Julián hacer cosas raras en cambio.
El temita de Siniestro que os vamos a poner hoy es el famosísimo Ayatollah, del que estamos convencidos que por su letra no pasaría la censura islamista. Y hoy incluso menos.
De hecho, yo repito, tengo un huequecito en el shallow, puta madre. Sí. Me vale para huir de una guerra nuclear, guerra civil o el ataque.
Eso es efecto llamada. Va a ir mucha gente al shallow buscando esa casa. Va a ir mucha gente al shallow buscando tus plantas de marihuana.
No las van a encontrar.
Un temita de Siniestro y continuamos en poca broma.
Ahora empieza Poca Broma.
Y cuando son las 11 y 34 minutos, continúas en la 103.4, tu radio comunitaria coruñesa, Cuac FM. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Estoy muy a gusto.
No, hay que cuidar siempre a los invitados.
Siempre.
¿Necesitas algo? ¿Un refresquito? ¿Un refrigerio? ¿Unos snacks?
Quería una birrilla.
¿Una birrilla? Uf, justo fue a pedirlo que no tenemos.
Lo único que
¿Tenemos
no.
cava? ¿Tenemos hasta puto cava? Y no tenemos cava. Cervezas.
Colas, fantas… Sí, sí, muchas sí, fantas. Sí. Pagamos sí, fantas. Sí.
Luego me cobraré en carnes contigo, Antonio.
Me parece bien.
No, a mí me parece mejor incluso.
No, aquí todo el mundo quiere pagarla conmigo.
Bueno, vamos allá con la actualidad, porque todavía seguimos con la resaca del 8M, porque la borrachera ha sido durísima. PSOE y Podemos lideraron el botellón, Ciudadanos se llevó sus propias sustancias, el PP avisó a última hora de que no bajaba, y Vox directamente ni se pronunció. Bueno, un día comentamos las drogas por partido. Tú sí. Hiciste una clase magistral de la repartición de drogas en partidos. No, ¿qué se metería cada uno? ¿Podría repetirlo?
No, por seguro que ya han cambiado mis percepciones. Sí. Sigo diciendo que Podemos y la hierba son hermanos gemelos.
Sí, sí. El PSOE es el botellón.
Sí.
Botellón con Palestina.
Pero es que ahora ya lo cambio.
¿Sí?
Es que ahora ya Vox también me suena de botellón.
¿Cómo?
¿Vox de botellón?
Vox.
Bueno, sí que tiene la campañita de una caña por España.
Claro, no, a mí. Sí, Vox, sí. Hay que estar un poco de botellón. A mí me parece Vox lo típico que te dices con los colegas de botellón, borracho como un piojo en el que ya no respetas.
¡Pues voy a votar a Vox!
Pues es que debería haber un partido aquí nacionalista español. Pues eso. En los jardines. Esto
y tus
salió
deseos
en los jardines,
se han hecho realidad.
En los jardines de Méndez Núñez.
Claro, los deseos de muchos borrachos se han hecho realidad. Cuando dices, aquí tenía que haber un partido ultracatólico.
Bueno, ultracatólico, apostólico, Vox.
Aparece Santiago Abascal.
Por
entre
eso,
los
tío, ahora tengo la duda. ¿Sí? Creo que a lo mejor el PSOE es más de rollo, cervecita, vinacho.
Sí.
¿Vale? Y los otros son de un calimocho muy chungo.
Yo al PSOE, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo haciendo un churrasquito, porque es un rollo muy guay de confraternización.
Más de señor.
Pero no bebiendo garimba, bebiendo vino, el hijo de… Sí, sí,
de vino.
Sí.
De vino, ¿le ves?
Sí, porque es medio guay, pero medio piji también. Somos progre pijis, piji progres.
Un guay que haya llegado a la treintena, por ejemplo.
Exacto, sí,
ya
sí,
se
sí.
Toma sus vinos.
Que la cerveza ya le repite, ya. ¿No? Le hincha. Y se lleva la botellita.
Le
de
da
vino.
Gas esa cerveza. Que a mí me pasa.
Calla, hombre.
Que a mí eso me pasa.
Como íbamos diciendo, extrapolándolo, Casado es el típico que en un evento de Facebook dice que va a asistir y luego nunca va, y Abascal es el típico al que nadie le invita a nada y el que todos sus colegas tienen un grupo de WhatsApp aparte sin él. ¿Sabes? Para preparar los planes guay, siempre lo hacen aparte de Abascal.
No me extraña.
Sí, sí, sí.
No
sí,
me
sí.
extraña, pues se te pone a hablar de cosas de fronteras.
Claro. Bueno, Casado primero dijo que sí, luego dijo que no, porque se leyó el manifiesto y dijo que estaba politizado y que excluía partidos como el suyo. Y la verdad es que es intolerable que el feminismo meta partidos que están por la labor de limitar el aborto y derogar la ley de la violencia de género.
Es que
bueno, realmente es lo suyo, ¿no? Es lo suyo del feminismo.
Derogar y acabar con todas esas cosas.
No, 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 pero ¿sabes por qué? Para Casado, feminismo es lo que le sale a él de la polla. ¿Sabes? Que para algo es el hombre y las cosas importantes siempre las deciden los hombres.
Me parece bien.
Y para no quedar tan mal, convocó un acto con todas las mujeres del partido para que, como buenas mujeres, se hicieran de floreros detrás mientras el macho alfa hablaba. Que qué mejor manera de demostrar tu feminismo que convocar a las mujeres de tu partido, ser el único hombre y que solo hable el pirolo.
Y que solo hables tú.
Qué gran demostración de feminismo de Casado.
Tú te quejas de que a veces nosotros no traemos rigor.
Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque él sí que sabe. Él sabe lo que llevas dentro. ¿Qué dudas entre que estás embarazado o que tienes gases? Tranquila, Pablo puede ayudarte.
Habla con Pablo.
Que no sabemos muy bien cómo. Supuestamente, ¿sabes? Suponemos que funcionará como un test de embarazo. Habrá que mearle un poco encima y si vemos que le salen dos rayas es que estás preñada. Se le llama el Pablíctor. Sí, mearle un poquito encima Casado.
Si le salen dos rayas…
Que si le salen dos rayas, que Albert Rivera no esté cerca.
Claro,
por lo que pueda pasar.
Te iba a comentar que a lo mejor no estábamos hablando solo de Pablo.
No, porque Albert Rivera, atención, es… Otro lumbreras del feminismo. Es tan crack del feminismo que se pasó el feminismo al uso y creó el suyo propio. El feminismo liberal. Que esto lo vamos a explicar un poquito más didácticamente con una musiquita que tengo preparada. Vamos allá. Hola amigas y amigos, ¿estás cansado de que te excluyan del movimiento feminista? ¿Eres de los que piensa que las feministas son feministas porque son feas? No pasa nada, familia. Hoy, en Bricomanía, vamos a ayudarte a crear tu propio feminismo, amigo. Lo primero que vamos a necesitar es un vientre de mujer. La lijamos un poco, le echamos un poco de barniz y en cuanto seque, la subimos a Wallapop, amigos. Le añadimos un poquito de sustrato, esperamos 9 meses, ponemos el cazo y así, sin darte cuenta, ya hemos creado el feminismo liberal, amigos. Fácil, sencillo y para toda la familia que pague el vientre. Claro. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. Sí, creo que sí. Es la peor imitación
también
de Cristian, el de Bricomanía, ¿no?
Hay imitadores negros que hablan en otro idioma y la pronunciación es escasa.
Sí.
Hay gente de Europa del Este que también tiene problemas de pronunciación.
Del habla. Los que les dan aneurismas cerebrales.
Hay gente con un IQ pues, por debajo de la media que le cuesta
los
pronunciar.
Los delictus también, ¿eh? Estoy por encima de los delictus.
Delictus.
La pandilla delictus.
Delictus.
Sí que es cierto que todos creemos que imitamos bien a X famosos. Todo el mundo se cree que imita bien a Juan Carlos, el emérito.
Pero a este no, ¿eh?
A este no. A este no. No, y tengo una segunda imitación de este. A ver. Voy a intentar mejorarlo.
Venga, dale.
Bueno, Rivera es otro pirolo que hizo un acto con mujeres de su partido donde solo habló él y supuestamente no fue a la manifestación porque, claro, era una manifestación de mujeres y él no pintaba nada. No vaya a ser que fuera y lo confundiera con una mujer.
Es muy posible que sí.
Que esto es como, ¿sabes? Como que no vas a las manifestaciones a favor del derecho homosexual, porque no vaya a ser que te confundan con un gay.
Que seas gay.
Claro. Bueno, lo mejor de todo fue Pablo Iglesias, ¿no? El hombre, realmente. El hombre, el que vuelve de una baja por paternidad, pero parece que vuelve de las Termópilas,
exactamente,
realmente.
Y ha conquistado, ¿eh? Sí, ahí no le han matado. Conquistó.
No, qué mejor manera de anunciar tu vuelta el Día de la Semana de la Mujer que con un cartel falocentrista en el que apareces puño en alto, arengando a las masas y con la palabra «vuelve». Yo creo que si hubiese puesto vulva, le hubiera quedado mucho mejor.
Más
¿no?
que nada en consonancia.
Sí, sí. No, es que pone «vuelve» y destaca él sobre las demás letras, que viéndolo bien, Pablo Iglesias, en lugar de arrancar a las masas puño alto, parece que está agarrando la barra de un bus. ¿No os fijasteis en la imagen? Parece que está agarrando la barra de un bus.
He visto la imagen de Pablo, que alguien la chopeó. No me acuerdo si me la enseñaste tú.
No, sí, sí, te la enseñé yo. Solo le faltó que en el puño llevase agarrado una polla. No, para ya alcanzar el Valhalla del machirulismo. ¿No? Entrar en el Valhalla con una polla en alto. Claro, polla en alto.
Polla en alto, ¿no? O sea, es entrar en los sitios bien.
Bueno, Pablemos ya ha dicho por Twitter que el cartel era un error y que no le representaba, que es como cuando aquí lo sobramos con algún chiste y luego pedimos disculpas, que a nosotros interiormente nos hace mucha gracia, pero queda feo reconocerlo, que es como cuando decimos que Chenique se parece a un Funko. ¿No? Que nos hace mucha gracia, pero es políticamente incorrecto. Pero ¿a qué se parece un puto Funko?
A un Transformer.
Bueno, a ver, un saludo desde aquí a Chenique. Yo espero que le vaya todo sobre ruedas. Que le vaya todo sobre ruedas y que no tenga problemas.
Tienes un futuro rodado, sí. Chenique.
Por cierto, ya para acabar con Pablo Iglesias, esta semana nos hemos enterado que él e Irene Montero van a tener otra niña, su tercer hijo, en menos de año y medio. Y se ve que Pablo para esto tiene más puntería que para escoger a sus compañeros de partido.
A sus segundos.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que yo sé por qué lo hace.
Yo también.
Porque se está quedando solo Podemos y tiene que buscar afiliados de debajo de las piedras.
Tengo otra teoría.
¿Sí?
Pablo es del Opus Dei.
es un Opus Dei disfrazado.
Es del Opus Dei. Nos la ha jugado a todos.
Yo creo que es por la baja.
Lleva años deshaciendo. Lleva años deshaciendo la izquierda, tío.
Es el infiltrado, tío. Es el caballo de Troya.
Lo ha conseguido. Tal vez. Lo ha conseguido. O sea, en cuanto ha conseguido. Hay un poquito. Pisete bueno.
Sí.
Para él y los suyos.
No sé por qué te di pisete por pis, tío. No sé. Pensaba que te referías a orina, sinceramente.
Te estarás meando.
No, porque lo enlace con el Pablíctor. Bueno, no sé por qué.
Es una manera de verlo.
En plan, ha llegado a la culmen con un buen pis. Sí. ¿No? En plan,
una prueba de orina.
Una prueba de orina. Doy positivo, está todo en orden.
Sí. Pues bueno, sí. Ya para terminar, como ya os comentamos, Vox ni tan siquiera se pronunció sobre el Día de la Mujer, porque seguramente andaban muy liados haciendo cosas nazis y recogiendo de sus sedes los huevos mágicos que traspasaban cristales. Que ha habido mucha polémica con esto, pero hay una explicación muy lógica. Yo creo que son huevos cuánticos. Formados por partículas invisibles capaces de teletransportarse hasta por el espacio vacío, realmente. O, como sus mujeres estaban de manifa, intentaron hacerse una tortilla francesa para cenar, no les dio el cerebro y de la rabia tiraron los huevos contra la ventana.
Es lo que iba. Yo iba a ir por ahí.
De todas maneras, yo no vi muy bien la imagen tampoco. La vi así un poquito de pasada y sí que vi los huevos rotos dentro. Podría tener una explicación. Igual tenía la ventana. No sé. No vi muy bien la foto.
A los niños pequeños de.
Sí. A ver, es que estaban ahí. Las mujeres en la cocina y no sabían cómo cerrar la ventana.
Sí.
Ellos. Sí. Entonces no. La dejaron abierta. Es así la explicación.
Sí, 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 sí. Rigor. Claro. Rigor. Magic Fingers es rigor.
Estaba allí.
Sí. Y no quiero cambiar de tema sin recordar una frase de Pablo Casado que dijo estos días sobre las feministas, porque de los creadores de… ¿Dónde estaban las feministas cuando una vieja se me coló en la cola del súper? Y… ¿Dónde estaban las feministas cuando me picaba un huevo y nadie hizo nada? Llega Casado con… No vi a ninguna feminista de izquierdas defendiendo a las mujeres de los guardias de Alsasua. Porque, claro, si X colectivo no está en las cosas que a mí me parecen importantes, eso ya deslegitima al colectivo y lo convierte automáticamente en una mierda. Que a mí esto siempre me recordó a una escena del Señor de los Anillos, que no sé si tenemos preparado el audio. Por favor, Magic Fingers, ¿lo tenemos?
¿Dónde estaban cuando el Fol de Oeste cayó? ¿Dónde estaba Gondor cuando nuestros enemigos nos cercaron? ¿Dónde estaba Gondor? No, mi señora Aragorn. Estamos solos.
Esto es
¡Viva Rohan,
sí,
joder!
No, no,
Rohan,
sí, sí, esto
tío.
Es una chorrada, pero me apetecía meterlo para todos los que dicen ¿y cuándo estaba no sé qué cuando me cagaba un huevo? Siempre me acuerdo de Teo, de tío. ¿Dónde pues estaba sí. Gondor cuando las almenaras…?
Paren sí, las sí, rotativas. Sí.
Por favor.
Ha dicho
rápido, que no tenemos mucho tiempo.
¿Puedo repetir cómo se llama el rey de Rohan?
Theoden.
Ahora sí.
qué exquisito del idioma.
No, no, no,
del
si
idioma
ponemos, si nos ponemos, nos ponemos.
Bueno, y el partido de Naranjito Rivera está on fire, porque esta semana nos hemos enterado de que en las votaciones para elegir al candidato por Castilla y León por Ciudadanos ha habido pucherazo. Por favor, ponerme otra vez la musiquita de Bricomanía. Prometo hacerlo mejor esta vez. Esta droga se pega, ¿eh? Esta puta música se pega.
Es que está muy guapa.
Hola amigos, hoy os vamos a enseñar cómo manipular unas primarias para que gane tu candidata. Lo primero que necesitaremos son 81 votos nulos. A continuación, tontearemos con el presidente de la mesa y cuando lo mire, meteremos los 81 votos en la urna. Luego, al hacer recuento, asignaremos esos 81 votos a la candidata que queramos que gane. Cuando te quieras dar cuenta, te ha quedado un pucherazo precioso, fácil, sencillo y para toda la familia, amigos. Mejor, ¿no?
Bueno,
mejorable, no, a ver, mejorable. A ver, sí, 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 sí.
Es como si el de Bricomanía
¿sí?
se folla a Manuela, la de Orense, la de la. ¿Sabes? Arriba. Rollo. Vio un mechero una vez.
A ver hasta ¿no? dónde de llega. Tecnología. Yo solo quiero ver hasta dónde puede llegar esta.
Y de esa unión. Sales tú.
Yo es que he escuchado a Antonio muchos años.
Ya, ya lo entiendes, ¿no?
Y haces un programa de hacer cosas, ¿no?
Bueno, yo lo que acabo de hacer es una dramatización mala, pero la movida fue más o menos así, porque vamos allá con el percal de la movida. Los votos emitidos por los militantes de Ciudadanos fueron 1013, pero los votos que sumaban los tres candidatos después del recuento fueron 1094.
¿Coño?
Es decir, 81 votos de discrepancia. Aquí la movida ya tufaba pucherazo. En un primer momento ganó la candidata de Rivera, Silvia Clemente, con 561 votos por los 526 de Francisco Igea. Pero claro, al ver la diferencia entre votos emitidos y contados, Igea pidió una revisión de los votos.
Lógicamente.
Y finalmente, después del recuento, Clemente se quedó con 479 votos por los 526 de Igea, los mismos que en un primer conteo. Y ahora, si restamos los 561 que sacó Clemente en un primer conteo con los 479 que sacó en el segundo, los da 82 votos, que era la discrepancia entre los emitidos y los contados por primera vez. Es pucherazo total.
Pucherazo, pero del
yo creo
más
que,
duro
sí,
de la historia.
Yo creo que Kim Jong-un estaría orgulloso de Albert Rivera.
Kim Jong-un, sí. Putin… Hay mucha peña que está muy interesada en esta manera de hacer deducciones. Sí.
O sea, los naranjitos realmente se sacaron de la banca 81 putos votos que le asignaron a dedazo…
A uno.
A Clemente.
Les gustó más.
Que, teóricamente, las explicaciones que da el partido es que, al parecer, en el segundo conteo declararon como nulos 81 votos que no han podido atribuir a ningún afiliado del partido, lo que me dice a mí que tienen una seguridad de la hostia, porque ahí puede votar
yo.
Hasta Perry. Bueno, sí. Luke Perry, ¿no?, que acaba de morir.
Pobrecito,
pero ahí puede votar cualquiera.
Pobrecito Luke.
Lo más curioso de todo es que los 81 que votaron, no siendo afiliados, justo votaron todos a Clemente.
Vaya.
Todos.
Sí, vaya, sí. Con bacon y latina.
Estos, no son los que vienen, estos son los que vienen a reciclar la democracia, pero ya entendemos por qué. Reciclan los votos.
Claro. O sea, un voto vale para mí y otro vale para ti.
Claro.
El mismo lo cambiamos y vale para el otro.
Y atentos a la revelación que os vamos a hacer hoy, porque es más fuerte que cuando nos enteramos de que Ricky Martin era gay.
No puede
ser. Qué momentazo ese.
Yo…
Toda la vida cantando María un pasito para adelante y otro pasito para atrás.
No, no,
y era porque estaba en la cola del Bershka y le molestaba. No era porque le gustara a María realmente.
Es
increíble.
O sea,
¿sí?
Yo pasé toda la vida metiéndome con ese señor diciendo, joder, es que nos robas a las chicas y no sé.
Era el amigo de ellas. No era la pareja de ellas. Bueno, a los oyentes…
Ahora mucho mi fracaso.
A los oyentes, si sois aprensivos o tenéis algún tipo de dolencia cardíaca, os pido de verdad que bajéis el volumen y os desentendáis del programa, porque lo que vamos a decir a continuación puede herir sensibilidades. Vamos allá, porque esto es como cuando haces un examen sin haber estudiado. No pierdas el tiempo. Cuanto más rápido, mejor, y así aprovechas la tarde también.
Me suena un tema que hablamos al principio.
Sí. Bajemos el volumen, por favor. Vamos a hacer la revelación. La Fundación Francisco Franco… Pausa dramática. Reconoce, pausa dramática gay, tener vínculos, última pausa dramática, lo prometo, con Vox.
¡Dale!
¡Qué sorpresa!
No,
¡qué sorpresa! ¿Quién se lo podía imaginar?
Esto no me lo esperaba
nadie,
yo.
Nadie. A ver, desclasifiquemos los archivos. Al parecer, y todo según el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro…
Sí, hoy estamos con los nombres, sí. Arribita, ¿eh?
No, joder. Pero si eres presidente de la Fundación Francisco Franco, te tienes que apellidar Chicharro.
Chicharro.
Antes
me dijeron que había un tío por ahí trabajando en una empresa, que no voy a decir ahora qué empresa se llamaba, Mogollón.
¿Mogollón?
Se llama Mogollón.
Y lleva movidas.
Y lleva movidas
gordas.
Gordas, ¿eh? O
sea, mogollón de movidas.
Mogollón,
¿no?
De movidas lleva el mogollón. Sí.
Como íbamos diciendo, Juan Chicharro comentó. Es hipnótico este apellido, lo siento.
Sí, Chicharro mola.
Comentó que Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del enano ferrolano, compatibiliza la presidencia de honor de la fundación con otra asociación ultracatólica vinculada al vicepresidente de Vox, Víctor González. Un enlace de nada.
Sí, no, tiene una conexión ahí.
Sí. Y por si esto fuera poco, el propio Chicharro reconoce ser primo de Javier Ortega Smith. ¿Sabéis este alto, canoso, que sale muy cabreado siempre de Vox? ¿No suena? No. Que está ahora justo en el juicio del procés.
Ah, sí.
Ese señor. Es. Pues el Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y el propio Chicharro. Me encanta.
Qué Chicharro.
Fue presentado como miembro de la España Viva, lema de Vox, en el gran meeting que celebró el partido de Santi en la plaza de Vista Alegre el pasado octubre. Bueno, yo no sé a cuánto se pagaba B-Wing que Vox tenía relación con la Fundación Francisco Franco.
Ah, tú sé.
Sí.
No. De hecho, no creo que dieron más de 0,10 céntimos, ¿eh?
Y son 51 y me da rabia porque la siguiente noticia era sobre alergias al semen.
Creo que debería
de haber empezado por ahí. Fue una mala decisión mía en la escaleta.
Estamos muy ocecados, tío, siempre.
El semen siempre.
Siempre por delante.
Siempre por delante.
Siempre por delante.
El semen siempre por delante.
Y menos cuando la alternativa es Vox.
Siempre por delante, nunca con un ojo. Bueno, vamos allá con. Vamos con la despedida. Hasta aquí llegó el 19º programa de la segunda temporada de Poca Broma. No somos malos, es que no sabemos hacerlo mejor. Parece que tenemos una llamada de un oyente. No la tenemos preparada todavía. Vale, no pasa nada. Vamos allá con la pregunta comprometida, Antonio. Es la siguiente. ¿Qué famosa o famoso humedecía tus tiernas noches de adolescente?
Es que ni pensármelo.
Vamos, ¿qué amor platónico de juventud tenías en famosos?
Mila Jovovich.
Mila Jovovich, me gusta mucho.
Me volvió muy loco. Fue verla en el Quinto Elemento y me
Sí.
Descubrí una nueva faceta de la evolución del ser humano.
¿Sí?
O sea, me puse como un
superguerreiro nivel 3 del organismo, quizás.
Sí. 3 esguinces de la muñeca esa semana.
Codo de tenista, codo de pajillero.
Codo de tenista, subluxación de hombro, pérdidas de ligamentos, cosas de ese estilo. O sea.
Bora, ¿quién era tu personaje famoso que humedecía tus tierras noches?
Yo más clásico, Jessica Alba.
También.
El otro día me enteré de que es una de las mujeres más ricas del mundo por una marca de cosméticos que ha creado ella. Toma ya.
No sabes dónde para.
Cada día de chavalín ahí.
No sabrás por dónde para.
Madre mía.
Yo la vi el otro día en el Tenshade, en Cambridge. Voy a ver si.
Lanzando la caña. Bueno, yo tenía dos.
Dos.
Yo a mí siempre me dieron dos.
Te molaban los tríos.
Sí, siempre.
Pero estabas pensando en futuros.
A mí me gustan los tríos, pero yo siempre soy el que grabo.
El que queda fuera.
La primera de ellas es Silvia Superstar, la cantante de Killer Bees.
Sí, bien. Vale.
Que por cierto, bien. Yo creo que ninguno de vosotros podéis decir que sí que tuvisteis un encuentro con vuestra chica.
Yo sí que lo puedo decir. Bueno, sí, a la Superstar sí que la conocí.
No, pero tú a Mila Jovovich no, y a Jessica Alba tú tampoco. No.
En la vida,
no. Claro. A mí con Silvia Superstar sí tuve un encuentro con ella.
Yo quedé con Mila la semana que viene, pero no sé si voy a ir, ¿eh?
Y la segunda era Beatriz Manjón, que era una presentadora de Televisión de Galicia, que era muy conocida por los vestidos que llevaba, que para un niño de 13 años pues era magia pura.
Si
podéis poner Beatriz Manjón en imágenes…
Luego lo voy a buscar, eso.
Pues la verdad es que entenderéis por qué humedecía mis noches de tierna infancia. ¿Tenemos la llamada preparada, Magic Fingers? ¿Sí? Hola, buenas noches.
Hola, buenas
noches. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Soy Dora la Exploradora 34.
¿Sí?
Acabo de escuchar vuestro programa.
¿Sí?
Y tengo que deciros que sois más malos que cenar carbohidratos.
Vale.
Ahora,
vale,
hasta luego.
Bien. Vale, estupendo. Vale. Bueno, esto es a lo que yo llamo crítica constructiva.
Sí, pero… No,
porque los hizo la crítica y los dice que no tomemos carbohidratos, claro, por las noches, porque es contraproducente.
Está bien el briconsejo, quiero recordar a nuestra muy querida audiencia,
¿sí?,
que ese tipo de mensajes en los que hay una… como una disparidad de opiniones,
sí,
sobre los gustos y quehaceres, al WhatsApp.
Si no, mejor, no, no, y los filtramos.
Y los filtramos. La llamada que sea para decir lo guapos y famosos que somos. Los
aunque sea mentira, aunque, no importa.
Es que nosotros no tenemos el rigor ese.
Magic Fingers, primero, ¿quién obedecía tus tiernas noches de infancia y qué nos comentaron los oyentes en redes?
Muchas cosas, no me da tiempo, ya te
pero
lo
a ti quién te obedecía las noches, es lo que me interesa, a mí no, los oyentes me dan igual.
La verdad es que no
¿con quién te masturbabas tú de pequeño?
¿Con quién te la tocabas tú?
Yo foto creo que Leticia Sabatete.
¡Ay, Dios mío!
¿En serio?
A ver, cuando hacía lo del con toda la marcha.
¿Con mucha marcha?
Sí. Con
toda bueno, con toda la marcha. No, yo lo siento, a mí siempre me pilló mirando para otro lado.
No, y Leticia Sabater miraba para dos lados.
Por eso, porque siempre me pilló mirando para otro lado.
Tenía un ojo para un lado y otro ojo para otro.
A ver, hay que reconocerle lo que hay que reconocerle.
Hay que reconocerle.
Tres años antes de
eso. Hay que reconocerle qué, hay que reconocerle. Como diciendo, estoy buscando las palabras, pero no sé.
Tres años antes de mucha marcha,
sí,
protagonizó un espacio también en la 2, me parece, recordar, en la que hacía gimnasia mañanera.
Sí, sí.
Pero yo hablaba de eso.
¡Ah,
hay que reconocer que en esa época, cachas tersas
es que
tenía.
Leticia
yo creo
Sabater
que no lo hice feos, tampoco en aquella época.
No.
Es que Leticia Sabater es como Freezer. Tiene varias evoluciones.
Y la última siempre es muy chunga. Porque la de ahora está en fase
la evolución de ahora es el monstruo final.
Echaba el hat.
Pero sí que es cierto que la Leticia Sabater del vídeo de la salchipapa… Pa' un barranco para abajo,
No, no, yo me voy más para atrás. ¿Sí? La salchipapa me queda muy actual.
Que conste, Lolo, que conste que Leticia Sabater se operó los ojos, parece ser, para no tener ese estrabismo raro que tenía.
Le quedó genial.
Para colocarle el ojo en su sitio y mirar de frente.
Pero según salió, se dio contra la puerta.
Sí, y se le volvió a recolocar
y
todo.
Se fue otra vez a
sí. Venga, te doy una segunda oportunidad, Magic Fingers. ¿Quién obedecía tus noches de tierna infancia?
No me acuerdo.
Es que es la respuesta troll. ¿Quién me decía? Leticia Sabater.
Sí.
Y yo, Cristina Almeida, no te jode. Vamos con la pregunta de la semana que viene. ¿Has vivido algún momento paranormal? Nosotros ya la contestamos. Y bueno, hasta aquí el programa. Muchas gracias, Mora, por acompañarnos. Ya sabéis, escuchad Quack FM, hashtag Quacks hasta aquí. Follad más, joded menos, sed felices. Y nos vemos el viernes que viene.